Muy buenos días a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por otro día más que celebramos su día de resurrección, que venimos como elegidos, como llamados, no solamente para ser salvos, no solamente hemos sido salvos del mundo, o solo para ser salvos de un infierno, sino que somos salvos para Dios, para su gloria y para la exaltación de Él. Y es un gozo hacerlo juntos, unánimes, como iglesia, como un cuerpo. Estaremos tomando un receso de nuestro estudio de Romanos y estaremos exponiendo la declaración doctrinal de Faith Community Church este verano. Entonces, cada semana veremos un tema de esta declaración. Puede sonar didáctico, así es que es importante, hermanos, si es posible, que tomen nota. Y también entendemos que quizás surjan preguntas, estaremos hablando de cómo pueden dirigir sus preguntas. Esta declaración se encuentra en la página de Faith Community Church, como el Doctrinal Statement, pero estamos trabajando en obtener copias traducidas al español para su conveniencia. Para los que somos miembros, esta declaración nos recuerda el fundamento de nuestra iglesia. Nos invita a entender cada vez más lo que guía nuestro compañerismo, nuestra familia, y también lo que guía nuestra labor en Cristo. Para los que no son miembros o nos visitan regularmente, esta declaración es de ayuda sumando las doctrinas que distinguen, las doctrinas fundamentales que identifican esta iglesia. Recordamos que nuestros líderes, pastores, han sido comisionados por Dios en su oficina para el cuidado de la iglesia de Faith Community Church, por lo cual es con un celo sano, con una convicción audaz que redactaron y ahora permanecen firmes sobre estas creencias, sobre esta declaración. Además, en obediencia a Cristo, ellos protegen contra enseñanzas que contradicen estas creencias, estas doctrinas. Es la creencia de nuestros ancianos, de nuestros maestros, que esta doctrina es sana y es efectiva en la vida de nuestra iglesia. Por ende, no se permite que se enseñe nada que atente contra la pureza de esta doctrina y el bienestar espiritual de la familia en Cristo que esta declaración procura obtener o resguardar. Ahora bien, si usted no cree todo lo que aquí estaremos enseñando, no se asuste, no lo vamos a correr, tampoco lo vamos a forzar a creer todo como nosotros creemos. Pero si usted nos visita, aun si es miembro, es importante que usted sea diligente en entender esto que creemos y enseñamos, para cuidarse de provocar, para cuidarse de entretener división en nuestra iglesia, ya sea con alguna enseñanza distinta, un espíritu contrario a lo que los ancianos afirman y sostienen. Y resalto la palabra resumen de la declaración doctrinal, ya que esta declaración resume y no elabora cada enseñanza que hay aquí. Cada línea se podría enseñar por semanas, exponer por semanas. Por eso la meta de nosotros este verano será leer, exponer acerca de esto a la medida que Dios nos dará. Por este motivo entendemos que habrá preguntas acerca de estos temas. Anote sus preguntas y las puede dirigir después del servicio a nuestro hermano Pastor Lee Parker, que dirige o supervisa el Ministerio Faith en Español. En segundo lugar, especialmente si usted no habla inglés, pueda llegarse a los hermanos líderes de Faith en Español para darle seguimiento a cualquier pregunta. Esté seguro que estaremos en contacto directo y bajo la instrucción directa de nuestros ancianos. Ahora bien, ¿qué es una declaración doctrinal? Ya lo hemos dicho, es un resumen de creencias y es específicamente adoptado y aplicado por los ancianos o pastores de una iglesia local. constituye la teología de la corporación, es también el fundamento por el cual funge la iglesia. La declaración doctrinal es para una iglesia lo que los planos son para una casa, o lo que la constitución es para una nación. Es el ADN de un organismo. Es importante entender que este resumen, esta declaración, no reemplaza el fundamento, no reemplaza la Biblia sobre la cual se sostiene, sino que nos ayuda a ver cómo entendemos la Biblia y por qué procuramos aplicar la Biblia como la aplicamos. Esta declaración reúne, organiza de manera coherente las enseñanzas bíblicas que forman nuestra identidad y guían nuestra comunidad. Escuche bien, solo es efectiva en la manera que se apega y se somete a la autoridad de las Sagradas Escrituras, que es la primera parte de esta declaración, la doctrina de las Sagradas Escrituras. Veremos hoy que la declaración aborda una defensa desde tres frentes: desde su origen, en su interpretación singular y en su autoridad y eficacia. Comenzando con el origen de las Sagradas Escrituras, la doctrina lee así: la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es el registro de la revelación de Dios de sí mismo al hombre. La inspiración, la idea de esta palabra inspirar, no es como pensamos del término generalmente, como cuando uno se inspira al ver una pieza de arte o escuchar música clásica, no como cuando admiramos a alguien y procuramos imitarlo por sus virtudes, sino que es como un exhalar, como un soplo. Como nuestro aire sale de nuestros pulmones, estas escrituras sagradas originaron, dieron su inicio en la mente, escuche bien, no de ningún hombre, sino en la mente y en el corazón de Dios. Fueron sopladas por Dios, algunas traducciones dicen exhaladas, otras sopladas. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, referencia a la inspiración. Acompáñeme ahí. A partir del versículo 19, lea así la bendita palabra de Dios. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Así es que este proceso de inspiración o este acto de inspiración por el cual las escrituras fueron redactadas fueron en realidad palabras de los autores, pero tuvieron su última instancia, su origen en Dios. Veremos más adelante en la declaración cómo brinda más luz a este proceso. Pero la declaración continúa hablando de cómo entendemos esos libros y textos de la Biblia. Y así, por lo tanto, los 66 libros de la Biblia dados a nosotros por el Espíritu Santo constituyen la palabra plenaria, en paréntesis, inspirada igualmente en todas sus partes de Dios. A diferencia de muchas opiniones, otros pensamientos, otras iglesias, en Faith Community Church no procuramos tomar solo algunas partes de la Biblia como que son de origen en Dios, mientras que otras partes de la Biblia son simplemente palabras de hombres. Acompáñeme a 2 Timoteo 3:16, donde hacíamos lectura pública, donde hago énfasis o los ancianos mencionan y hacen ese enfoque en cuáles partes o qué parte de la Escritura son inspiradas. Segundo de Timoteo 3:16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pedro nos dice de dónde viene esta inspiración, quién la inicia. Y ahora vemos que toda la Escritura la que es inspirada. Estos son los 66 libros del canon cerrado que son inspirados del Antiguo y Nuevo Testamento. En muchas ocasiones, los autores narran y describen explícitamente en la Biblia que Dios habló al hombre de muchas maneras. Estas fueron registradas como referencia para generaciones futuras. Los autores describen aún a otros libros de otros autores como parte de las Escrituras Sagradas y las equivalen a ser la palabra de Dios. Escuche bien, aún en las partes donde no es explícito que Dios está hablando a alguien. Aún cuando es un poema, como lo vemos en el libro de los Salmos, aún cuando es una narrativa histórica, como lo vemos en Reyes o en Crónicas. Mateo escribe en Mateo 1:22-23 que Dios habló a través de Isaías y cita, hace referencia al libro de Isaías. Jesús mismo expone acerca de él mismo en el camino rumbo a Emaús. Usa el Antiguo Testamento como referencia. Lo usa afirmando la revelación que contiene el Antiguo Testamento. Y aunque fueron escritas en otra época, las implicaciones, los preceptos, las profecías, las proposiciones acerca del futuro en relación al Hijo del Hombre, al Mesías, en ese momento Jesús abre las Escrituras y explica que hablaban de Él mismo. Esto demuestra el progreso de la revelación en la Biblia. A través de la historia, al escribir los autores de la Biblia, escribían desde el marco de aquello que Dios había revelado hasta ese punto. Informados por los escritores anteriores y por eventos aún contemporáneos de ellos mismos. Es decir, escribían y vivían con una teología revelada antecedente a ellos mismos. Y después de Jesús ser crucificado, tal y como decían las Escrituras que sucedería, después de resucitar, tal y como decían las Escrituras que sucedería, Jesús hace algo similar a esos autores en otro tiempo anterior y explica cómo aquello que se había escrito antes se refería a él mismo. Específicamente que él debía padecer y resucitar para entrar en gloria. Encontramos esto en Lucas capítulo 24. Cuando estos hombres están caminando a Emaús, dice la Escritura que uno de ellos estaba desalentado, estaba triste. Jesús no se revela inmediatamente como el Mesías resucitado, victorioso, sino que primeramente toma el papel de un maestro y les abre las Escrituras. Y estos no son solo versículos aislados del Antiguo Testamento. Aquí me menciona en este Salmo, en este otro. No, dice que en todo el Antiguo Testamento hace referencia a él a la ley, los profetas y los Salmos, que se refería al conjunto completo de las Escrituras, lo que eran Escrituras Sagradas hasta entonces. Leemos en esa narrativa que el corazón de ellos ardía cuando escuchaban la enseñanza de Jesús, que se apoyaban de las Sagradas Escrituras. Cuando entendemos que lo que leemos en la Biblia es revelación de Dios mismo, tenemos un gran motivo, hermanos, para que nuestros corazones ardan. A diferencia de otras personas o aún de nosotros, la palabra de Dios nunca defrauda, no decepciona. Esos hombres estaban desalentados, estaban con semblante triste, dice la Escritura, y discutiendo entre ellos, aún cuando ya habían escuchado el reporte que Jesús había resucitado. Simplemente no lo habían visto ellos mismos, pero tenían el testimonio de otros y tenían las Sagradas Escrituras que ya habían dicho que Él resucitaría. Jesús los reprende por su incredulidad acerca de lo que Dios había revelado en las Escrituras. Y aún, además, lo que testigos les habían mencionado. Es importante cuidar esta tendencia en nosotros al ser tardos para creer lo que Dios ha dicho a través de los autores bíblicos. Muchas veces nuestro desánimo, nuestro desaliento, viene de no creer lo que Dios ha dicho, simplemente. Si Dios afirma que usted es perdonado mediante la fe y el arrepentimiento, las acusaciones del enemigo no tienen relevancia. Si Dios dice que usted es perdonado y justificado en Cristo, su salvación es segura. Si Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, hermanos, creámosle. Tomemos su palabra como verdadera, aún en momentos de aflicción. Su palabra dice que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Creámosle. Si Él dice que todo obra para bien, todo obra para bien para los que le amamos, créale, hermano. Y cuando pecamos, confesémosle, tornemos a Él creyendo que Él es justo y fiel para perdonarnos, porque así lo ha dicho su palabra. Se demuestra una y otra vez como un Dios misericordioso, que es lento para la ira. Si Él dice que es lento para la ira, hermanos, tampoco lo pongamos a prueba. Su ira se enciende contra el pecado. Si usted no es creyente, no ha recibido usted este perdón del que hablamos por fe en Cristo, la Biblia, le comunico a usted que la Biblia es clara que Él es un juez justo y no permitirá la maldad para siempre. El pecado debe ser castigado, y si su pecado no ha sido castigado en Cristo, tendrá su castigo en el día final. Entonces la Biblia habla tanto juicio como misericordia, amor y justicia, santidad, todos estos atributos que encontramos en la palabra de Dios. Note, Jesús no simplemente afirma, en Lucas 24, no afirma simplemente versículos. Afirma el Antiguo Testamento en su totalidad. Y no solamente en los evangelios encontramos que Jesús afirma un libro en particular, una conjunción de libros en totalidad. También en Mateo 5, 18 leemos que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña ni un tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Observe que aquí Jesús pasa de afirmar la totalidad de las Escrituras a afirmar incluso sus más mínimos detalles. No solo confirma el canon completo del Antiguo Testamento, sino también la precisión, la autoridad de cada una de sus palabras. Por eso nuestra declaración vuelve al tema de la inspiración y menciona cada palabra. Dice, la palabra de Dios es verbalmente inspirada en cada palabra, absolutamente inerrante en los documentos originales, infalible y exhalada por Dios. En Proverbios 30, del 5 al 6, leemos que toda palabra de Dios es probada. Esto es como cuando el oro es probado y refinado. Connota la idea de que algo ha sido purificado, pero no que la palabra necesitaba ser purificada, sino da la ilustración como el resultado de un oro ya purificado. Y esta palabra no puede ser corrompida por hombres. Es pura. No contiene ningún contaminante, ninguna otra sustancia mezclada. Es inerrante. Es sin error. Por ser sin error, es completamente confiable. No puede fallar. Nada de lo que contiene puede fallar. Ni en su registro de la historia humana, ni en sus afirmaciones, ni en su sabiduría, ni en sus promesas acerca del futuro. Y porque es completamente inefable, porque es sin error, es también refugio para el que la cree y lo aprecia. Si Dios no puede mentir, y la Escritura es exhalada por Dios, entonces aceptamos como verdadero lo que la Biblia afirma acerca de sí misma, que ésta existe por causa de Dios, tanto en sus detalles como en sus libros enteros. Si creemos que hay algunas verdades y algunos errores, entonces, ¿cómo podemos confiar en la Biblia en su totalidad? Si en sus partes es desconfiable, en su totalidad pierde credibilidad. ¿Le ha tocado ver a un político o líder excelente prometer grandes cosas en la campaña? Y cumple, una vez es elegido, cumple muchas de esas promesas. Pero en otras se manifiesta frente a todos que no era su intención cumplir todas sus promesas. Mancha su nombre esto y debilita su credibilidad. Por mucho que haya hecho bien, por mucho que continúe siendo un buen presidente o sea lo que sea, un solo acto, un solo error cambia la opinión pública acerca de él. De la misma manera, al decir que Dios en su palabra es verdadero, en algunas partes, pero no en todas, es disminuir y distorsionar la revelación que Dios dio acerca de él mismo. Hebreos 6:18 dice, es imposible, lee, es imposible que Dios mienta. En Números encontramos que se dice, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. En Josué 21:45 lee que no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Todas. Pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo es posible que Dios hable a través de palabras escritas por hombres? Aunque la Biblia no explica detalladamente cómo ocurrió la inspiración, no elabora, segunda de Pedro que leíamos anteriormente, nos enseña que no fue simplemente el autor bíblico, un secretario, que escribía mecánicamente lo que se le dictaba. La declaración menciona a Dios y explica cómo sucedió esto. Escuche, Dios habló en su palabra escrita mediante un proceso de autoría dual. El Espíritu Santo supervisó a los autores humanos de tal manera que a través de sus personalidades individuales y diferentes estilos de escritura, ellos compusieron y registraron la palabra de Dios para el hombre, sin error en su totalidad ni en sus partes. Por eso, en cada texto inspirado de la Biblia encontramos tanto un autor humano como un autor divino. Para comprender esta realidad, debemos entender algo de la soberanía de Dios. Dios gobierna sobre toda su creación y ejerce autoridad absoluta sobre ella. Aunque el hombre toma decisiones reales y actúa voluntariamente de día a día, lo hace siempre dentro de los límites, de los confines establecidos por Dios soberano. El hombre sí es responsable en sus acciones, sí somos llamados a obedecer, a amar, a servir a nuestro prójimo, a detestar lo malo y perseguir lo bueno. Sí hay una responsabilidad. Tenemos intenciones, tenemos afectos. Sin embargo, estos no se ejercen en manera autónoma. En su sentido último, Dios permanece soberano sobre todas las cosas. Y de manera similar, los autores bíblicos escribieron libremente, pero con sus propias palabras, pero siempre bajo la dirección soberana del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue quien garantizó que registraran esos humanos exactamente tal cual lo que Él quiso comunicar. Esta unidad entre la soberanía y participación humana se refleja en toda la Escritura. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, presenta un mensaje coherente, un único mensaje coherente, sin contradicción, acerca de la revelación de quién es Dios. Además, cómo Él desea reconciliarse o cómo Él ha planificado y ejercido la reconciliación con humanos caídos, pecadores, por medio también de Cristo y su Evangelio. Precisamente porque estas son palabras de Dios, a través de hombres, dadas a hombres, o escritas por hombres, debemos acercarnos a estas Escrituras con reverencia y con cuidado particular. Pasamos de ver el origen de la Escritura a un segundo enfoque en la declaración, que es la interpretación singular. Leemos: la única interpretación verdadera de la Escritura se encuentra cuando uno aplica diligentemente el método literal, gramatical, histórico de interpretación, tomando en cuenta sus formas y recursos literarios. Para muchos, lo que vamos a decir aquí es escandaloso. Pero nosotros sostenemos que la Biblia tiene una sola y verdadera interpretación. Es decir, que el autor humano tenía un propósito en mente, una idea, un punto principal para cada texto en la Biblia. Este método que mencionamos aquí tiene como fin diligentemente trabajar, esforzarse arduamente para comprender el significado del autor o la intención, en otras palabras, intención original del texto. Nosotros, el lector moderno, no está acostumbrado generalmente al contexto en el que el autor original escribía o estaba, vivía. Hay vacíos por llenar. Y aunque no podemos replicar en perfección el mundo antiguo en el que el autor vivía, afirmamos que este método es ideal, es el verdadero método para estudiar de la manera más precisa y cuidadosa lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo se hace? Se toma en cuenta el lugar, por ejemplo, de un texto en específico a relación, en relación a otros textos. Al prestar atención a conjunciones que explican el texto que acaba de ocurrir anteriormente, considerando el hebreo, el griego, la época histórica del autor, todo esto trae luz al significado. No cambia el significado que estaba ahí miles de años atrás, simplemente lo revela para nosotros como una audiencia moderna. Ese significado que hay en cada texto contiene muchas implicaciones, pero es único en su significado. El propósito original, singular, permanece inafectado por el contexto en el que es considerado. Hermanos, esto es más valioso que el oro, más dulce que la miel. El que encuentra esto es como aquel que encuentra despojos después de la batalla. Porque en estas verdades bíblicas encontramos esta revelación de Dios mismo, de sí mismo. Encontramos su voluntad moral, que nos llama a vivir de manera piadosa y honorable. Aprendemos de su carácter, de sus atributos, para vestirnos de él día a día. Vemos que es un Dios de pacto, que guarda todas sus promesas, que es fiel a lo que Él ha dicho, independientemente de las debilidades, de los pecados de los hombres. También encontramos, hermanos, que nuestra fe no es en vano, porque Jesús resucitó de la muerte tal y como su palabra dijo que lo haría. Nuestra fe descansa en una esperanza, y al recordarlo somos alentados aún en nuestras muchas tribulaciones y sufrimientos. Así es que al utilizar este método, apreciamos el trabajo del autor. Buscamos observar todo lo que podamos acerca de un texto porque creemos que no lo decían de ellos mismos, sino que Dios los inspiró perfectamente en cada palabra y en sus libros enteros. No hay duda en el mundo académico que estos autores inspirados hablaban con lenguaje común. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el griego koiné que se usó era un lenguaje común en su lengua, en su época, perdón. Era comprensible. Y escribían los autores del Nuevo Testamento con el propósito de comunicar su punto, tal como nosotros hablamos de día a día y usamos nuestro lenguaje. ¿Le ha pasado que usted está hablando con alguien sobre algo muy importante y de repente esa persona pierde la atención? Luego usted le pregunta, hey, ¿oíste lo que dije? Y empiezan a repetir lo que uno estaba diciendo, pero pierden el punto, la lógica que estaba usted diciendo. Pierde el punto principal de la conversación. Y muchas veces hacemos lo mismo con los autores bíblicos. Formamos conclusiones apresuradas. Llenamos aparentes vacíos en el texto sin prestar suficiente atención a lo que realmente está diciendo el escritor. Otros enseñan y aún menosprecian preguntas de la congregación al maestro. Hacen afirmaciones teológicas sin investigar y menosprecian a los que hacen preguntas acerca de su enseñanza o el texto. Sin embargo, este método no es así. Creemos que las preguntas llevan a la claridad, si son con un espíritu sincero. Hermanos, Dios es lo suficientemente grande para nuestras preguntas. Y su palabra es clara. No revela todo misterio en la Escritura, pero sí todo lo que Él pretendía que conociéramos. Así que sostenemos que la manera más precisa de entender las Escrituras es haciendo preguntas. ¿Quién escribe? ¿A quién escribe? ¿Por qué escribe? ¿Cuándo escribe? Al estudiar cuidadosamente el texto, comenzamos a comprender por qué el autor dijo lo que dijo. ¿Por qué usó ciertas palabras y cuál era su intención original? Eso es en esencia este método, que procura tomar la Biblia tal y como es, para llegar a este punto principal, evitando insertar significado al texto que el autor nunca pretendía comunicar. No solamente creemos que es sagrado, tratamos el texto como sagrado. Aunque entendemos que es necesario tomar en cuenta estas características humanas, este estudio, emplear este método para llegar a la intención del autor original. El entendimiento intelectual no es suficiente. No es suficiente para producir la interpretación que se halla únicamente bajo la instrucción del Espíritu Santo. Lea así la declaración: esta interpretación solo puede hallarse en dependencia de la iluminación dada por el Espíritu Santo. 1 Juan 2:27 demuestra en la advertencia de Juan contra aquellos que engañan o intentan engañar a los creyentes. Juan enfatiza la naturaleza de esta unción que el creyente recibe mediante Cristo. Esta unción, dice el texto, nos enseña todas las cosas y es verdadera y no miente. Esta unción, hermanos, es el Espíritu de verdad, el Consolador, del que Jesús habló en Juan 14. El Espíritu nos enseñará todas las cosas. Y dice el texto, nos recordará todo lo que Jesús había enseñado. 1 Corintios 2:12-14 demuestra que la mente natural no puede comprender al Espíritu de Dios. No puede comprender la enseñanza del Espíritu. Solamente a través de la iluminación una mente se transforma y puede entonces discernir lo espiritual. Toda la información teológica, histórica, gramatical puede ser precisa, puede ser correcta, apegada a una realidad objetiva y observable, pero es insuficiente para llegar a producir el impacto en el corazón que el texto procuraba tener, a no ser que la iluminación del Espíritu Santo haga su efecto, porque es el Espíritu que enseña todas las cosas. Leíamos en 2 Timoteo, ahí en un versículo antes, 2:15, que desde la niñez Timoteo conocía las Sagradas Escrituras y estas dan sabiduría que llevan a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso, una lectura plena de la Escritura, por ejemplo, del Evangelio de Juan, si alguien se arrima a usted y le pregunta, está interesado en la fe, usted ya le presentó el Evangelio y quiere hacer más estudio, el libro de Juan es de ayuda en esto. O el libro de Hebreos, porque presentan el Evangelio de una manera, se podría decir en cierto sentido, sencilla. Sin necesitar un estudio profundo, puede resultar la lectura plena de estos textos en una conversión. Aún mentes jóvenes pueden leer de manera sencilla, como lo hacía Timoteo o muchos otros, y llegar al arrepentimiento y la fe. Porque el Espíritu ilumina a través de ella. Y es el Espíritu en la palabra que hace sabio al simple. Continuamos ahora con el tercer enfoque de la palabra. Vemos que la declaración sostiene la autoridad y la eficacia de las Sagradas Escrituras. La verdad, dice así, de la Escritura juzga a los hombres, jamás los hombres se erigen como jueces de ella. Nuestro Señor, Dios mismo encarnado, poseía palabras perfectas, palabras puras. Nunca habló con error o falsedad. Y en sus muchas conversaciones aplicaba las Escrituras. Aplicaba, como habíamos mencionado, Escrituras escritas aún antes de su época en la tierra. Y las usaba para confrontar y proclamaba juicio sobre su audiencia contemporánea, sobre aquellos que lo escuchaban. Y él en una ocasión dijo: mis palabras serán aquellas que juzgarán a los hombres en el día final. Hermanos, las palabras del Señor son poderosas. Estas crearon todas las cosas que existen y son las es su palabra la que sostiene todas estas cosas. Y son poderosas sus palabras para discernir todo pensamiento y toda intención del corazón. Por eso es un juez justo, porque Él es omnisciente y entiende y conoce lo que hay en el corazón, independientemente de lo que uno presenta externamente. Dios conoce nuestros pensamientos. Al creer que Dios no cumple lo que dijo en la Biblia, al suponer que la Biblia contiene simples palabras de hombre que no demandan obediencia y sumisión, caemos en una opinión baja de la Biblia. Nos hacemos a nosotros mismos aquellos que juzgamos, que aplica, que no aplica. Lo que es conveniente, lo que nos gusta, lo que nos hace sentir bien. Y aquello que no nos gusta, eso no es de Dios. Caemos en el error, por ejemplo, los fariseos en Marcos, capítulo 7, versículo 8 al 13, quienes usaban una artimaña religiosa para aparentar piedad. Y a la vez desobedecían el mandamiento de honrar a sus padres. Jesús los condena porque sustituyen la autoridad de la palabra de Dios por tradiciones humanas que les resultaban convenientes. Otros toman palabras como no juzgáis o no juzguen en Juan 7 y la convierten en una prohibición absoluta contra toda evaluación. Sin embargo, en otras partes Jesús nos dice juzguen con juicio justo. Cristo no condena el discernimiento bíblico, condena la hipocresía, el juicio injusto. Así es que, hermanos, cuando ignoramos el contexto y usamos un versículo para contradecir el resto o que contradice el resto de la Escritura, nos convertimos nosotros en los jueces, en lugar de someternos a ella. Aquí continuamos en la declaración, menciona, siendo infalible, la Biblia es suficiente para ser completo al creyente, equipado para todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad. Como leímos en Timoteo, estas escrituras dan la sabiduría al joven, al niño, al viejo, al rico, al pobre, al sabio, al sabio, al simple. Es a través del testimonio de ellas que podemos llegar a una reconciliación con Dios, llegar a conocer a Dios. Y consecuentemente es a través de ese conocimiento y fe que recibimos esa vida eterna a través de Él. Pero hermanos, así como la palabra es eficaz para nuestra salvación y reconciliación, es eficaz para el equipamiento. Leíamos que es de provecho para toda enseñanza, para toda buena obra. Es eficaz para la santificación de los santos, hermanos. Jesús, en sus últimas palabras, antes de ascender, oró esto en Juan 17: santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta petición de Jesús, esta intención, se cumple en la vida del cristiano. Aunque en el mundo enfrentamos oposiciones, influencias contrarias, cuando el cristiano abre las Escrituras, encuentra en ellas lo que los separa del mundo. Encuentra un oasis en el desierto, un reposo en medio de turbulencias. Encuentra el espejo de Dios, la espada de Dios, el alimento de Dios, el agua purificadora de Dios. Y experimenta el cristiano en su vida algo rico, una vida abundante, no necesariamente en materiales, materialísticamente hablando, con pertenencias, sino llena de gozo, llena de paz con Dios. Porque es la palabra de Dios la que obra constantemente en la vida del cristiano. Lo santifica, lo limpia, lo aparta del mundo, no literalmente, geográficamente, sino espiritualmente. Aparta el corazón del cristiano del mundo, en respecto a sus afectos y las concupiscencias carnales. Es la palabra que ilumina nuestro camino, aclara nuestro entendimiento, nos atraviesa con todo el filo de la verdad, expone las intenciones de nuestro corazón. Alimenta nuestra alma. Y como agua pura, limpia nuestras vidas de impureza. Así es que la palabra nos aparta, nos rescata. Nos llama a vivir en obediencia, en amor hacia Dios. Independientemente de nuestras emociones, de nuestras opiniones, esta palabra no pierde su autoridad, no pierde su eficacia. Y nada, escuche bien, nada cancela o reemplaza el lugar único de autoridad y suficiencia. La Biblia no nos dice exactamente qué hacer para todo en la vida, pero nos da los principios, los preceptos que guían cómo tomamos nuestras decisiones. Por eso es suficiente para todo. Y esto nos lleva al último punto del día de hoy. Que la Escritura permanecerá para siempre inmutable en su autoridad y eficacia. Citando Isaías 40, Pedro dice en 1 de Pedro 1, 24 al 25, que toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que a ustedes les fue predicada. Es una palabra que no envejece, no se debilita, no muere. Además, esta palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la exhaló e inspiró a estos hombres falibles para comunicar de manera efectiva e infaliblemente. Dios dio su mensaje en lenguaje común para que el hombre entendiera y se tornara a él. Y porque origina en él la palabra, podemos confiar completamente en su palabra, que es sin error, digna de ser estudiada cuidadosamente y digna de ser respetada y obedecida. En conclusión, hermanos, Faith Community Church sostiene una visión elevada de las Escrituras, una consideración alta acerca de la Biblia, no porque creamos ser mejor que otros cristianos con distintas perspectivas, no porque creamos ser más intelectuales, más académicos, o por arrogancia, sino porque procuramos darle lugar debido a la revelación de Dios. El honor debido al trabajo, tanto del Espíritu Santo como el de los autores inspirados. Ambos forjaron esta maravilla compleja y exquisita, que a la misma vez es clara y sencilla. En Faith se procura darle el lugar debido, el lugar sagrado que se merecen las sagradas Escrituras. Vayamos al Señor en oración. Señor, gracias por tu palabra y la oportunidad de conocerte a ti, el único Dios verdadero. Por tu gracia en revelarnos a Cristo, que se humilló hasta la muerte en la cruz, para morir en lugar de pecadores como nosotros. Por tu palabra en la que leemos que no fuiste vencido por la muerte, sino que la devoraste en victoria y resucitaste glorificado. En esto está nuestra esperanza de vida eterna. En esto está nuestra certeza, que creemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra santa instruya y dirija nuestras vidas todos los días. Y para aquellos aquí que aún no reciben tu palabra tal y como la has dado, te pido que por medio de tu Espíritu retires el velo espiritual, siembres y hagas crecer la semilla de tu verdad y amor en sus corazones, para que así reconozcan su valor y su autoridad por su propio bien y para tu gloria. Amén.